Después de que habíamos cerrado este boletín de noticias, nos llegó pues la triste noticia de que Charlton Heston ha fallecido. Lo conoceréis todos seguramente. Bueno, que quiero decir, a Charlton Heston no solamente, sino que él pues ha pasado mejor vida, como se suele decir. A los 83 años, la noche del sábado en Beverly Hills, actor que obtuvo el Oscar en 1960, por ejemplo, por Ben-Hur, y que interpretó pues papeles como el Cid, Moisés, Buffalo Bill, Presidente Jackson, San Juan Bautista, Miguel Ángel, Marco Antonio, en fin. Charlton Heston, actor, como se ha dicho, además de profundísima voz. Yo recuerdo haber escuchado algunas lecciones suyas en inglés a través de una compañía que hace formación a distancia. Es absolutamente fascinante la dicción que tenía, el inglés pues muy fácil de entender, digamos, y además muy sobrio, la verdad que muy, muy agradable al oído. Y bueno, que en realidad se llamaba él John Charles Carter. Había nacido el 4 de octubre de 1924 en Evanston, Illinois. Y bueno, pues apareció por primera vez ante una cámara de 16 milímetros, en este caso la obra teatral Peer Gynt, en 1941. Bueno, tenemos películas de él pues como Ben-Hur, El mayor espectáculo del mundo, Cuando ruge la marabunta, El Cid, 55 días en Pekín, o la estupenda, por ejemplo, El planeta de los simios. También la versión de, recordemos que la versión de Tim Burton fue una de las últimas apariciones, si no la última. Él hizo un pequeño papel. Se casó una sola vez, en 1944, con Lydia Marie Clark, quien le acompañaba en su lecho de muerte. Y bueno, llevaba unos 6 años luchando contra una enfermedad muy similar al Alzheimer, pero que no era exactamente el Alzheimer. Fue la misma, que es degenerativa, del mismo tipo, pero no es exactamente Alzheimer, que se ha hablado de Alzheimer por ahí y no es exactamente la misma que sufrió Ronald Reagan. Ha sido conocida su faceta como defensor de las armas de fuego por la Asociación Nacional del Rifle. Por cierto, cuando Michael Moore le entrevistó para su película Bowling for Columbine, él ya estaba afectado por esta enfermedad. Y bueno, presidió durante 5 años esta asociación, que tuvo que dejarlo últimamente pues porque ya sus condiciones, digamos que físicas y mentales no le daban para ello, no le permitían seguir con ello. Y también fue presidente del sindicato Screen Actors Guild, o sea, del sindicato de los actores, digamos, y el secretario general del American Film Institute, que es uno de los pues más importantes, sería como el equivalente aquí al ICA, pero siendo todo, ya sabéis, en Estados Unidos son principalmente instituciones privadas. Charlton Heston, descanse en paz, nos ha dejado muy buenas y muy grandes interpretaciones. Empezamos ya con las noticias.
¡Jodío! ¡Se casa Sandra Bullock!
¡Ah! ¡Ay, pues yo sé cuál es la próxima peli de Majid Majidi!
¡Y yo lo sé todo de la última locura de David Lynch!
¡Y ojo a los nuevos proyectos de Steven Spielberg!
Todo esto y más en nuestras...
¡Noticias!
¿Cuánto vale una película? No me digas que vale 6,50, porque cada vez está más bien a 7 o a 8, o que vale 12 euros, o bueno, 12 euros, la verdad que en DVDs están ya para los 18, lo que sea. No. ¿Cuánto vale una película? ¿Cuánto? Ni tampoco que si es buena o que si es mala. No vamos por ahí, no nos despistemos, sino que en cuánto valoramos la propiedad intelectual, por así decir, de una película, ¿no? Tendríamos que ver cuál es el esfuerzo de guionistas, directores, productores y demás. Dividimos eso entre un número de minutos y sacamos un valor, más o menos. Normalmente los grandes estrenos, los grandes taquillazos de 400 salas, se supone que valdrán más. Las películas españolas se supone que valdrán menos. Dividamos el coste por minuto. ¿Cuánto vale un corto? ¿Cuánto vale la propiedad intelectual de un corto? Pues si te vas a YouTube directamente no vale nada. ¿Es justo o no es justo? ¿Vamos directamente a que los derechos de la propiedad intelectual dejen de existir? ¿Cuánto vale escuchar la voz de Santiago Baena? Es impagable, absolutamente.
Eso no tiene precio, Antonio, tú lo has dicho.
Pues para eso directamente, ¿sabes lo que vamos a hacer? Que nos vamos a ir gratuitamente a un país llamado España.
¡España!
Y uno de los guionistas de los que sus películas no tenían precio, por la calidad que siempre les supo transmitir, ¿no?
Sí.
Y en sus guiones fue Rafael Azcona, que de
nos
que ya hemos hablado mucho.
Nos invita a un vino gratis, además, ¿no?
Sí,
mira.
Ya que no, ya desde arriba, ya que luego salís
más allá, sí.
Más barato, pues cortesía del Círculo de Bellas Artes. ¿no?
Bueno, de la academia, ¿eh?
No, de la academia.
La academia de... Cuidado, ¿eh? Cuidado, sí. Que se nos enfada aquí nuestra presidenta. Presidenta, presidenta.
La, sí, la presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que... Bueno, cuyo... ¿no? La academia,
sí,
la cual dirige, realizará un acto en, sí, memoria de Rafael Azcona.
¿Ella se llama?
González Inde.
Ex Ángeles. Oh, eso es. Oh, ahí.
Me ha aprendido la lección.
Sí, popurri, sí. Popurri. Vale. Mi punto.
Bien.
Sí, sí.
Ha sido bajo presión, ¿eh? Además. Que,
sí. ¿No? Estaba ahí.
Estoy sudando. Bueno, a lo que vamos. Un homenaje a Rafael Azcona. Uh-huh. Un acto en memoria de este grandísimo guionista, uh-huh, que tendrá lugar el próximo lunes 14 de abril. Próximo, claro, o pasado, según
lo digáis. Claro, porque como últimamente además os da... Os voy a regañar, oyentes. Ya dejad de escuchar la noticia de 2006, por Dios. O sea, ¿qué es eso de que sea un taquillazo la noticia de 2006? Han pasado de 2 años. Dejad de hacer historia del cine, hombre. Bueno, sí.
En fin, que el acto tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la Sala de las Columnas, uh-huh, y están invitados tanto actores, directores, guionistas, productores, técnicos, amigos y público en general.
Vamos, todo el mundo.
Así como la familia de Rafael Azcona,
uh-huh,
y del que serán algunos de sus textos. Y también se escuchará el pasodoble en el que su día compuso en honor de Carmelo Bernaola.
En honor a él, Carmelo Bernaola, sí.
Claro.
Sí, Carmelo Bernaola, que por ejemplo compuso también la sintonía de La Clave.
Uh-huh.
Tú a lo mejor eres muy joven. Sí. Pero la sabes, ¿no? Lo de... Tum, 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 tum,
me suena, sí.
Algo así. Bueno, Carmelo Bernaola, un músico fabuloso que tuvo la medalla de oro de la Academia, lo que pasa es que la obtuvo a título póstumo e hicieron un concierto, por cierto, tenía que empezar la Academia a lo mejor a hacer más conciertos en el Auditorio Nacional porque fue uno de los grandes, grandes conciertos yo creo que se han escuchado allí. Y yo te regaño a ti por hablar bajo y estoy hablando bajo yo, mucho, esto es tremendo.
Ah, ¿qué me ha regañado? Bueno, pues hablaré con más fuerza.
No, te he regañado antes.
Ah,
antes fuera, de empezar. Pero ahora me regaño yo. Me regaño yo, sí. Prueba los micrófonos.
Más, van a proyectar algunas de las películas menos conocidas de Azcona, uh-huh, y entrevistarán al... Ah, y entrevistas. Proyectarán entrevistas. Ah, no creo que le entrevisten a estas alturas.
No, sí. Malo.
Un hombre difícil de entrevistar, ¿no?
Sí. O sea, eso precisamente, por eso precisamente tienen mérito las entrevistas.
Sí,
porque
sí,
es
sí,
que...
claro.
Rarísimo, muy escasas, muy escasas.
Me recuerda un poco a John Ford en sus tiempos con Bogdanovich, que consiguió,
sí, hombre, John
sacarle
Ford,
el...
Sí, lo que pasa es que John Ford tenía también como, pues algunos de los grandes, como Welles o como Hitchcock, que a veces las cosas que te decían eran mentiras completas.
Y unas borderías y unas salidas de tono que, bueno... Claro, y que eran considerados... ¡Qué relación, qué declaración de...!
Te está tomando el pelo, pero miserablemente.
Y además, después del homenaje, durante del 26 al 30 de mayo, ya un mesecito y pico después,
sí,
en la sala de proyecciones de la sede de la Academia se proyectarán algunos de sus títulos más emblemáticos, ¿no?
Uh-huh.
Que los que con los que ganó sus 5 Goyas, y el día 29 se celebrará un coloquio en torno a su obra. Todos estos actos son gratuitos y abiertos al público hasta completar el aforo.
Zurbano 3, recordemos.
Sí, y el motivo por el que le interesaba tanto esta noticia a Antonio, que claro, es que durante el homenaje se servirá un vino de Rioja en honor a su tierra natal.
Eso es. Eso solo en el Bellas Artes, ¿eh? No,
eso, el que
no
pintar,
creáis que vais a ver ahí películas de Azcona tomando vino y todo esto. Bueno, pues ¿cuánto estaríamos dispuestos a pagar por ver una película de estreno en internet? Pues según el informe Televidentes 2.0 elaborado por The Cocktail Analysis, es que tienes que ponerle un nombre así a una empresa para hacer las tonterías estas, porque si no, no hay quien te crea. Un 45% de los encuestados, que son 3.000, que se supone que tendrían internet, estaría interesado en ver televisión en el móvil. Esta gente...
Ya hay televisión en el móvil, ¿no?
Ya, sí la hay, pero es que lo que no saben es el precio, o sea, es que cuesta una salvajada.
Sí, costará un ojo a la cara.
Es que normalmente lo que hay son tonterías.
Sí, y aparte que me parece, o sea, un poco estúpido, ¿no? Tener en ratillos libres ahí ver en el móvil, que es que la calidad y la resolución...
Claro, aparte tal y como son los móviles hoy en día, cada 2x3 te van a estar llamando luego, o sea, que tienes que interrumpir a esto para,
sí,
para
no,
que te...
No sé si compensa, ¿eh?
En fin, pero solo un 9% se muestra dispuesto a pagar por ello. ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! Eso es otra historia. Esto,
sí, tiene otro color.
La disposición al pago ante el ordenador conectado a internet es todavía baja. Toma, claro, si lo puedo bajar gratis. Esto, humor, música y contenidos no profesionales parece que es lo que más interesa. En cualquier caso, el precio que estarían dispuestos a pagar los internautas de media para una película, si la pueden descargar y disfrutar ilimitadamente,
disfrutar, si bueno, si no. Disfrutar, ¿qué película quiere descargar? 2,19 euros.
Fantasma.
2,19 euros. Yo creo que a 2,19 euros no la van a poner. Para toda la vida no. Y 1,78 si es para poder verla online una sola vez. Pero hoy en día, por ejemplo, en Filmotec...
Hombre, 1,78 a 2,19, si la tienes ya ilimitada, ¿qué más te da?
Pero es que además, ilimitada, ¿para qué? O sea, trae una vez y ya está, y no te ocupas de sitio el disco duro.
Bueno.
No sé, en Filmotec, por ejemplo, hay un montón a un euro,
sí.
Y te la bajas al ordenador y la ves cuando quieras dentro de una semana, creo que es el plazo que te pone.
Mira.
Y ya está, es más barato que 1,78.
Sí.
Y dice, igualmente se estaría dispuesto a pagar algo más de un euro por acceder en tiempo real a 3 de internet a partidos de fútbol no emitidos en abierto. O sea, los codificados, esto.
Hombre, eso ya tiene más interés, ¿no?
No sé.
En tiempo real y.
Que quieres, claro, sí, pero es que cada partido de fútbol.
Ya, bueno, bien, me digo, partidos que merezcan la pena.
Bueno, sí, sí,
no, no, el Atleti, obviamente.
Es que, sí, ya sabes que yo solo pienso en el Atleti. nada, un 35% de internautas acude al menos una vez a la semana al YouTube. Y un 64%,
poco me parece.
Bueno, al menos una vez al mes.
No, no son pocos tampoco.
Sí, un 95%, al menos una vez al día, radio, cine, bien. pues eso, que sobre todo ven humor, música y contenidos no profesionales. Pues no, que contenidos profesionales es muy pocos en YouTube, sí. Que yo lo sepa. Y nada, que la televisión convencional sigue siendo la principal fuente a la que se alimenta el consumo de contenidos audiovisuales en internet. Claro, pues porque cogen cosas que ven en la televisión. No te excites todavía ni te vayas a Iberoamérica, porque es que, y claro, te habías adelantado antes y tenía yo otra de España, ¿sabes? Que, joder. Bueno, hombre, España Internet, porque los entregan en España. Los premios del Noto Film Fest, que ya los han dado. Sabes que hemos hecho un especial aquí. Lo ha hecho más bien Alex, que se los ha tragado todos. Y entonces, el premio al público a la mejor película es Un amor, de Raúl Arévalo Zorzo. Uh-huh. El premio del jurado a la mejor película de triple destilación, estas son las películas que son muy cortas. El círculo de la violencia, de Orsi Acosta y Beñat Fontaneda.
Un momento, el festival este es el festival de cine destilado que,
sí,
que anuncian.
Como exacto, llaman destilado. De cine destilado porque como lo patrocina Jameson.
Ah, es que claro, yo nunca supe qué querían decir con
es
eso.
Que,
cine destilado, digo, Dios mío.
La peculiaridad del Jameson es que, joder, de verdad, es que Radio Cine no paramos de hacer el idiota. Estoy haciendo una publicidad del Jameson, que para qué, pero bueno. Es que está triplemente destilado. Radio Cine acepta publicidad de Jameson. Y el caso es que...
¿Qué subvenciones?
Mi cuenta es 2038. Esto, el caso... Es que por eso ponen triple destilación, porque como es un whisky, digamos, especial o algo así, que por eso, claro, te cobran un poquito más, está triplemente destilado, pues ahí te quedas un poco la idea.
Ya.
El premio al jurado a la mejor interpretación, este no es que estuvieran bebidos los actores. Carmen Pardo y María Pérez por Identidad y Tony Cenet por La saga de la bolita. El premio del jurado a la mejor película documental, Nueva, de José Manuel Herraiz. Pero vamos a ver, para una película que es de España y nos ponéis un nombre tan raro, a ver, tú léelo. ¿Cómo lo leerías tú?
El internacional, pero márcame, ¿dónde está?
El documental, es que te lo estaba marcando, pero me lo has quitado el dedo. El que pone Dujneva.
Ah. ¿Ah? Dujneva.
Pues eso.
¿Qué te
parece? Parecías un integrista de este. El premio al jurado a la mejor película de animación, El títere, de Carlos Fierro. Venga, vamos rápido, que luego os aburrís, oyentes. Venga, rollo, Antonio. ¿No nos hemos llevado algún premio? No, no os habéis llevado algún premio porque ya os habría.
Había ahí un premio a premio González Sinde, ¿no?
Primer premio a una película de Ángeles González Sinde, sí, es que ya planteaba una serie de puntos de partida, digamos, de un guión. ¿No? Uh-huh. O sea, los tres actos, pues te los iba planteando Ángel González Inde y a partir de ahí tú hacías cortos.
Ah.
Pues el primer premio se lo ha llevado a Antidigital, de Julio Mazarico, y los segundos premios a Bimbowé, de Alex Montoya. Alex Montoya lleva haciendo cortos desde la primera edición, la verdad que solo trabaja.
Bimbowé.
Un descuido lo tiene cualquiera, de Edgar Lledó. Premio del jurado a la mejor película de ficción, La bolita, el cortometraje. Joder, había uno que era la saga de La bolita. Pero este es de otra gente,
¿eh? De Arturo
Artal y Juan Carrascal Íñigo. Y aquí pone Íñigo, intenta decir Íñigo, no Íñigo. Y gran premio del jurado a la mejor película, ¿Cómo está el mundo, Fermín?, de Jorge Vallejo de Castro. Y el gran premio a la sección española, no te me ponga a bostezar, Santiago,
¿qué?
Ha terminado ya y ahora nos vamos.
Esto del cine estilado.
A otros lugares, hala, venga.
Iberoamérica.
Y yo, con lo que me gusta a mí... con lo que me gustan las becas, pues voy a hablar de la beca para postproducción, que ofrece Ambulante. Ambulante, sí. Sí, ¿no? Sí. Ambulante ofrece beca.
Claro, sí.
Con el fin de apoyar el documental mexicano.
O sea, lo puedes hacer más poético si pones delante el sustantivo. Está, no sé.
Estaba esperando tu reproche, pero lo he dicho bien. No. En fin, otra vez reaccionaré antes. Con el fin, es la beca que tiene el fin de apoyar el documental mexicano e incentivar la producción independiente. Gucci y la gira de documentales Ambulante abren por segundo año consecutivo la convocatoria para la beca Gucci Ambulante.
¿Gucci? Los de...
Aquí pone Gucci, tío. Joder, yo no sé si Gucci. Son los de, sí, los de la cadena. De
joya,
de
¿no? Ropa, y todo
sí.
Esto.
Sí, que...
¿Gucci es ropa?
Hombre, Gucci tiene, ¿no? Ropa, vamos, es ropa alta, alta costura, joya, ¿no? ¿no? Bueno, joya, ropa y de todo, ¿no?
Bueno, no sé yo, es que eso lo saben las mujeres. Yo,
sí,
yo
bueno,
al Corte Inglés me
pido, yo uso colonia Gucci, si te parece. Oh. Pero... Puom. Sí, no. en fin, como íbamos diciendo, la beca Gucci Ambulante de postproducción para documentales. Esta es, acaba de.
Y autores que usen colonia Gucci.
Está apoyada por Gael García Bernal y Diego Luna. Y nace a partir de la convicción de que es necesario fortalecer la formación de jóvenes realizadores, pues son ellos quienes informan y apoyan la cultura del documental y quienes estarán al cargo de la futura producción cinematográfica. Así Ambulante se unió con Gucci en 2007. Calla, yo tengo la exclusiva.
Sí, pero
en
2007, yo sé lo que es Gucci, sí.
Para otorgar esta beca de apoyo al documental mexicano. Venga, dime mientras yo resumo lo que queda.
Gucci es una firma italiana dedicada al diseño y fabricación de artículos de moda, relojes, perfumes, etcétera. Ah, sí. Fue fundada en 1923 por el artesano Guccio Gucci, en un pequeño taller de Florencia, Italia. Y bueno, luego es que eso viene en la Wikipedia, o sea que lo podéis buscar cualquiera, yo no sé por qué lo cuento.
Eso me suena que... No, no es que me suena. Sí, lo de los más de 80 años de Gucci sí que lo leí hace poco.
Oye, son los dueños de Yves Saint Laurent también.
¿Sí?
Sí.
Mira tú.
Y tienen el 50% de Stella McCartney. O sea, la mitad de ella.
Pero de cintura para arriba.
La mitad la hizo el padre y la otra mitad la hizo Gucci.
Sobre este año se apoyarán proyectos de largometraje documental de dos a como mínimo dos y como mucho cinco que han terminado su etapa de producción y busquen fondos para su financiación. No, y finalización también.
Ah.
Los apoyos serán por la cantidad de máxima de 400.000 pesos mexicanos, que no sé cómo está la equivalencia, pero no será un pellizco.
Suena bien, ¿no? O sea, sí, así a priori suena bien. Luego no a será, lo mejor sí, son 4.000 euros.
A mí
¿no?
que bueno, 400.000 de lo que sea, menos leches. Los solicitantes deberán ser ciudadanos mexicanos o bien contar con el documento migratorio FM2. La prioridad se dará a los que traten temas relacionados con derechos humanos, libertad de expresión y que en general se enfoquen a una temática social. ¿Y por qué? ¿Qué les da la gana? Es que no me parece bien. Si hay un buen proyecto de que no tenga este contenido,
pues, ellos pagan.
Financiar.
Ellos pagan, pues ellos ya. Deciden. Pues ya
pero,
está.
Joder, es que... Los ganadores se presentaron a una función especial al finalizar la gira de documentales Ambulante 2009. La convocatoria queda abierta el 1 de abril y se cierra el 16 de junio, así que si queréis presentaros candidatos podéis hacerlo en www.ambulante.com.mx de México, supongo.
Claro,
México.
Pues pero sí, lo que tenéis es una película que no sea necesariamente documental o que no sea social, como las que dices sí. Tú no quieres una película social.
No, bueno, no digo que no tiene por qué ser.
Pues nada, pues os vais a Suiza. O vais a Suiza y no os metéis en un banco, sino que habláis con el programa Open Doors, que van a tener las puertas abiertas para vosotros. Porque está organizado con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, que es la COSUDE. La COSUDE están todos como Camacho, con un golondrino, ni te cuento. Y que es del Departamento Federal de Asuntos Exteriores, la DEFAE. Aquí en Suiza todos son siglas. Entonces... ¿qué sucede este año? Pues que este año las ayudas están destinadas a la producción de Centroamérica y Sudamérica, porque ha habido otras ediciones destinadas al sureste asiático y al Oriente Medio. Y mira, pues ha habido éxito para el cine coreano, para el cine iraní, pues a ver si ahora apoyan esto. Es la sección Open Doors del Festival Internacional de Cine de Locarno, que se va a centrar en Sudamérica y Centroamérica. Así que Yankees, Go Home, que dirían, y México, Norteamérica. Así que está chonguita la cosa. El concurso va a prestar especial atención a proyectos de países con una cinematografía emergente como Perú, Colombia, Uruguay y Costa Rica. Aunque también se van a tener en consideración proyectos de países latinoamericanos con mayor tradición. Pero, si no habéis tenido muchas películas, que sepáis que tenéis más posibilidades. ¿Y es injusto? No. Ellos lo pagan, ellos lo hacen.
Sí, es injusto. Oye, México, bueno, creo que ya hemos discutido esto, pero ¿México o Norteamérica?
No, México sería... es Norteamérica. México, Estados Unidos y Canadá. Ya. Por favor, de
y
verdad.
Luego Centroamérica,
es que,
todos los...
Es que desde que cambiaron el sistema educativo ya no habéis sabido aquí. Dan una beca cualquiera ya. ¿Qué? Esto, el caso es que el equipo de Open 2 va a llevar a cabo una selección de largometrajes en proyecto. O sea, esto es como lo de que hacen ahí de eso. De oye, eso, que esto es la selección europea, que no hemos hecho la cuña. Claro.
Esa es
No, esto es
la subsección europea.
Es que me estoy yendo. Sí, no, si Europa es luego. Es que
claro, viene internacional
He tenido un flash forward. Pues que se encuentren en distintas fases, ¿no? Desarrollo, o sea, he tenido una idea y quiero que me produzcáis esto. Preproducción, tengo unos amiguetes y a lo mejor rodamos. Producción, estamos rodando. Llamadme cuando termine y me lo pagáis. Y postproducción.
Nos hemos estrellado ya.
No sabemos cómo va a pagar esto, ¿no? Entonces, en la edición de 2008 se trata sobre todo de fomentar la realización de coproducciones locales en las que participen tanto países con una fuerte industria cinematográfica como otros los que están siendo incipiente. Vamos, un suizo en Perú, por ejemplo. Pues mira, las ayudas que hay, vamos a ver. 50.000 francos suizos, hola, cada una. Otorga ayudas para cada ayuda. Y mientras que el Centro Nacional de la Cinematografía CNC de Francia destinará un premio de 10.000 euros para patrocinar el rodaje y la producción de primeros largometrajes. O sea que va a estar bien la cosa. Además, les van a invitar al festival a buscar socios coproductores y se proyectará para una audiencia muy amplia, una selección de las películas clave producidas recientemente en Latinoamérica. O sea que tú tienes una película y a lo mejor te la pagan, pero tú has hecho ya una película, eres ya un director así famoso, pues a lo mejor te la proyectan. Y tú lo que quieres es enterarte de dónde se puede aquí pedir el dinero de esta gente de los suizos que les sobra dinero para hacer películas. Muy fácil. opendoorsefo.pardo.ch. O sea, opendoorsefo.pardo.ch. Como Santiago Bana está dormido, pues entonces nos vamos a ir a la sección de...
No ha acabado con Iberoamérica. Porque se han, esto supongo que es Iberoamérica, aunque no me lo he leído, pero sí. Intuyo que sí.
Eso
se
sí,
han conocido los primeros ganadores de, ¿qué de otras miradas.
Yo las noticias no las leo.
Yo ya, vamos. ¿A qué? De memoria.
Que la lean los oyentes, hala. Esta es interactividad.
Deja.
Hazte tu propia noticia, hazte tu propio programa.
Han dado a conocer los ganadores del primer concurso latinoamericano de documentales Otras Miradas. Mira, yo sigo con los documentales. Pues
sí, tú estás ahí. ¿Y son sociales o no?
De acuerdo, bueno, cada uno será de su padre y de su madre. De acuerdo a la decisión de un jurado compuesto por Jill Friedberg, súper latino, ¿no? En el este de Estados Unidos en concreto, a Fraino Méndez,
pero
Catani.
Latino sí es, lo que pasa es que
este es brasileño. Latinoamericano, no insistas.
Sí.
Y Pablo Pacheco López, cubano. Estos han sido el jurado.
Joder, y entre, pues los 200, entre el cubano y el americano se ha caneado,
entre
¿no?
Entre los 200.
Yo con el cubano no me hablo, que está bloqueado.
Claro, el que ha.
Otro capitalista, explotador, quieren poner tu criterio.
El que habrá decidido, ¿no? Ahí habrá deshecho los empates, sí, sí. Habrá sido el brasileño, ¿no? Ahí con mucho ritmo, mucha calma. Venga, chicos. ¿Quiénes han ganado? Pues entre los 176 participantes, los grandes triunfadores han sido dos. Corazón de Fábrica, una argentina, de Birna Molina y Ernesto Ardito. Y Hartos Evos, aquí hay. Los Cocaleros de Chapare, colombiana.
Madre Dios.
Realizada por Héctor Ulloque Franco y Manuel Ruiz Montealegre. Las menciones honoríficas fueron para Cielo Abierto, una argentina de Carlos Ruiz, Jurúa, Hombres de Hierro, argentina, de Rodolfo Cesati, La Fuerza de la Organización, Colombia, de Pilar Cecilia Mejía Álvarez, joder, macho, me da nombre,
es que
y Juan Carlos Orrego Arbeláez. Todo tiene apellido compuesto aquí, o nombre compuesto, las dos cosas. La Rebelión Pingüina, de Brasil, que es sugerente, de Carlos Pronzato. Soberanía Violada, paraguaya, de Malu Vázquez. Tambo Grande, Mangos Muerte, Minería, de Perú, de Ernesto Caballeros, de
Amalia
y Stephanie Boyd. Territorio Pacificado, Alemania, del colectivo cultural Canal B.
Pero si es un festival
en Alemania.
Alemania, que es latinoamericana, ya es.
Ves,
o sea, tío, si no es Estados Unidos.
Es que, a ver, espera, a lo mejor da la explicación aquí, del colectivo cultural Canal B. Canal B, como no sea el Canal B latino,
algo eso, sí. Bueno, a Roma llegaron las legiones. A Roma. A Alemania llegaron las legiones romanas, ¿no? Entonces, Roma, latín, latino.
Casi.
Un poco, ¿no? Llegaron por ahí. No llegan del todo, pero sí bastante.
Pero eso hace 2000 años, ¿no?
Ya.
Estás un poco,
no había cine,
estás un poco pasado, tú. Y Bu Plantar Mina Terra. De España. Además es española, no lo puedo creer. De Muritao Productions. Pues sí, porque o sea, una portuguesa o brasileña. Y C. Pureza, de Brasil, Marcelo Hernández Macedo ha dirigido esta película. Y esas han sido todas.
Bueno, ¿qué? ¿Que nos vamos? ¿Te ha gustado? A la sección internacional.
No estamos ya... ¿Y Latinoamérica qué es? A ver, tío, ¿no? Joder, es internacional.
Tío, háblame de Woody Allen ya. Y
todavía tú vives en el siglo XVII, ¿no? Que Sudamérica era toda España.
La sección internacional. La sección internacional.
Y bueno, Woody y ahora... Y internacional, ¿no? Eso.
Woody Allen.
Woody Allen. Woody Allen. El genial Woody Allen.
Sí, no hace falta que atices al micro para hablar de Woody Allen.
Tan mayor, pero tan incombustible. Y tan rico, porque y más que se va a hacer, porque acaba de pedir 10 millones de dólares.
Si gana.
Si gana, claro. Pero vamos, no creo que se quede en la ruina si no gana.
No. Pero pues, le pueden obligar a pagar las costas de juicio.
Bueno, pero no se quedará en la ruina, insisto. No. Woody Allen pide 10 millones de dólares por el uso de su imagen en un anuncio. El director y actor estadounidense ha presentado una demanda en un tribunal de Nueva York por al menos, dice, bueno, esto es un mínimo, ya,
sí, ¿eh?
De aquí para arriba todo lo que quieran, de 10 millones de dólares contra la cadena de tiendas de ropa American Apparel.
Apparel, ¿no?
Apparel, sí, es que bueno, no sé.
Tío,
que
me vas a engañar, tío. Eres el experto en idiomas.
Ya, vale. No sé, es que me tienes cohibido. Que utilizó su imagen en un anuncio sin su consentimiento.
Te voy a quitar la beca, ahora.
El bufete de abogados, Loeb & Loeb, que representa al cineasta.
Loeb, eso es de bolsos.
No, Loeb. L-O-E-B. Loeb & Loeb. Asegura que American Apparel no ha buscado ni mucho menos...
Apil.
O Apil.
Apil. Nepal.
Nepal. No ha buscado ni mucho menos y ha obtenido el permiso o consentimiento de Woody Allen para el uso de su imagen en anuncios de publicidad en Internet y en vallas publicitarias en Nueva York y en Los Ángeles. Mm. Que es la imagen es la de Woody Allen en... Aparecía en Annie Hall, que va vestido de rabino.
Me estás decepcionando. ¿No era Annie Hall?
Annie Hall, vale.
Claro.
Annie Hall.
Annie Hall. Annie Hall, no puedo. No puedo.
En español.
Sí.
Que, la que sale vestido rabino.
Pues si hablas
barba,
español,
gafas,
Annie Aye.
Annie Aye, vale. Mm. Sí. Y una de la película del 77 que ganó el Oscar, además, de mejor película, director y dos más. No sé cuál. Y que hizo con Diane Keaton. Mm. El anuncio de la marca de ropa que apareció en mayo de 2007, o sea, ya hace tiempo, macho. Anda que ha tardado en pisparse, ¿eh? Esto es vestido de judío ortodoxo, con barba larga, sombrero negro, vamos, de rabino. Y pone el rabino sagrado, subtitula, o sea que vamos.
Sí, vamos.
Y solo falta que ponga WA, ¿no? En siglas. La demanda que la presentó el lunes, no sé cuál, un poco este, ¿no? Pasado. En el distrito sur de Nueva York, se puede que Woody Allen ha logrado un éxito comercial y de crítica considerable en su carrera, entre otras cosas manteniendo un estricto control sobre los proyectos a los que está asociado. Pero yo creo que ya estuvo asociado hace tiempo a lo de Annie Hall, ¿no?
30 años.
O sea, que no, hay un alto secreto, ¿eh? Dice, consideran los del bufete que el uso no permitió la imagen de director de cine por parte de American Apparel es atroz y dañina porque Allen no se dedica a la promoción comercial de productos o servicios en Estados Unidos. De verdad, sí, ha sido denigrante, ¿verdad?, para su persona.
Pues sí, pero no se dedica porque que le paguen.
Hombre, sí, eso sí, pero vamos, que sea atroz y dañina
pues
el
sí.
uso de su imagen.
Eso es un lenguaje de abogado. Sí. Pero bueno, ahora sí que vamos con la cuña esta que hacemos siempre aquí improvisada de...
Europa.
El chiqui. Ay, no.
Eso todavía no. Eso todavía no. Esperemos a mayo.
La sección europea, tenemos un festival. No es que tengamos muchos festivales, que sí que tenemos muchos, pero es que este además premia ideas. Entonces, claro, cambia un poco la cosa, ¿no? Sexto Festival de Cine Europeo de Bruselas, que antes solamente era Festival Internacional de Cine, pero claro, parecían como demasiado chulos y dicen, bueno, si lo celebramos en Bruselas, pues si acaso vamos a decir que es de Bruselas, no voy a hacer que la gente se pierda. Del 28 de junio al 6 de julio, pues el FFBB dirige sus proyectores sobre las primeras y segundas obras de los realizadores europeos, así que si ya es la tercera, chungo, Amenábar, por ahí no puedes pasar. Y el caso es que pues cada año aparecen por ahí 50 películas europeas en estreno.
Vaya, no las irás a referir todas.
Aparecen, no, pero sí te puedo contar, por ejemplo, que van a poner California Dreaming, la que se estrenará dentro de poco, del rumano Cristian Nemescu. Fíjate que todos los rumanos que
estrenan por aquí se llaman Cristian.
No, Mungiu.
Mungiu, no es el de cuatro meses.
No.
Y... Este quiere hacer una trilogía con cuatro meses, tres semanas, dos días.
Oh, sí.
He oído.
Sí, no creo sé. Que lo podéis decir.
Una trilogía del
sí, pero eso
el mal, el pecado, ¿no? La
oh, sí.
la autodestrucción, no sé, ¿no? Una cosa tan muy
no sé.
Tan el, muy fatídica, ¿no? Como es la película.
El aborto, la eutanasia y...
No sé, a lo mejor.
No sé. El caso es que también estará por ahí Taxidermia, del húngaro Georgi Palfi. Y habrá otras películas, pero el concurso está abierto a los realizadores originarios de al menos 45 países europeos. Los candidatos, está abierto, ¿qué concurso?
45, o sea, si hay, hay 46 países en Europa, o sea que...
Pues aquí hay uno que sobra, Turquía.
Van a traer a la tarde de todos lados. No, hombre, lados.
En la Unión de los 27 y 27, claro.
Ah, ¿pero es de la Unión o de
Europa? No, pues europeos, 45 dice.
Pues es que claro, películas moldavas yo no creo que haya...
Pues a saber.
Demasiado.
¿Qué concurso es este? Pues es un concurso en el que tú mandas una idea y ellos te producen una peli. Toma ya. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Al menos te tienes que currar 3 páginas, ¿eh? O sea, nada de... Quiero hacer una peli sobre mi abuela, ¿no? O sea, hay que currarse aquí 3 páginas.
Y no valen dibujos.
Exacto. Hay que hacer una biografía tuya. O sea, no se entiende que no ponga la biografía de Churchill con la, esto. Y una nota descriptiva.
Eso sí quedaría más de 3 claro. páginas.
O sea, nota descriptiva un poco. ¿Cómo haría la película? Pues eso. El equivalente escrito de un pitch... esto no es una guarrería, quiero decir, esto es pues la línea, digamos, de lo que sería la película, pues yo que sé, Indiana Jones, un arqueólogo aventurero corre delante de una piedra. No, no sé, pero destacando la fuerza cinematográfica del proyecto. Y hay otra condición, no haber realizado más de un largometraje. Si has hecho uno todavía, pero si has hecho ya dos, chungo. Las solicitudes se pueden enviar hasta el 1 de mayo de 2008, o sea, tenéis que haceros, daros prisa, y si escucháis esta noticia dentro de 2 años, olvidaos. Y,
igual para la octava edición, ¿no?
Claro, y un comité de profesionales, pues examinar los expedientes e invitar a los autores de los 2 proyectos ganadores a participar en el festival. Lo del año pasado, por ejemplo, lo ganaron Susana López Rubio por Your Life Can Change in 10 Seconds, y que es española, ¿eh? Y el belga Robert Scarpa por The Localisé. O sea que podéis ganar si os lo ocurre. Y la dirección web o lo que sea, pues lo busqué por internet, que yo me canso.
Ala, ¿eh? Eso. Publicidad ni media, que como eres. Exacto. Yo tengo aquí un híbrido de un festival, ¿no? Y de Europa, Europa Cinema.
Europa FM, ¿cómo que un híbrido? No, ese es un festival.
Es o un sea festival que... pura
sí,
cepa.
Sí, pero lo que... mira, tenía por aquí un iberoamericano, pero ya no lo decimos. Oh. Porque esto fue la sesión. Bueno, el realizador mexicano Jaime Casillas, que falleció a los 71 años de causas naturales.
Vaya.
En la madrugada del 2 de abril. Pues
2 de abril, como Juan Pablo II, fíjate.
Ah.
Igual ya tiene el mismo destino. Se va a decirlo directo.
Sí, sí, el primer director santo. Esto, en fin. El caso es que lo que nos vamos a ir es ya de... Vamos a romper todas las noticias y nos vamos de festivales. Venga, te dejo solo. Habla tú de festivales.
¿Yo? ¿Solo? Aquí. ¿Qué responsabilidad?
Festivales, festivales, festivales. Hey. Festivales. Hey. Festivales. Hey.
El Europa Cinema es mi primer festival que traigo aquí, solito como estoy, que pone ahora su atención en Alemania, ¿no? Siempre se ha ido promocionando distintos países europeos y, bueno, esta vez le toca a Alemania ser la protagonista del absoluta de la edición de 2008 del Festival Europa Cinema.
Tío, concreción.
Que es en... Viareggio, del 15 al 19 de abril.
Ah, eso es Italia.
Sí.
Sí.
Nacido hace 25 años, joder, este festival, con la colaboración de Federico Fellini, quien diseñó el logo y el primer manifiesto, lo escribió, supongo, no sé si se diseñan los manifiestos. El evento fue ideado y dirigido por Felice Laudadio y ha sido el primero del mundo en especializarse en cine europeo. Tras la española, año pasado, Europa Cinema focaliza la atención en una cinematografía en pleno renacimiento, como es la alemana, que alcanzó su culmen el año pasado en el Oscar que recibió Fräulein Henkel von Donnersmarck, que es, bueno, el nombre de los directores más, nombres más largos que he leído un director.
Lo puedes decir, pero al revés.
Por la vía de los otros. Serán presentados en Viareggio 7 películas de jóvenes autores que tienen tela. O sea, los nombres como buenos alemanes que son, por ejemplo, Martin Theo Kreiger, Marco Kreuzpaintner, Brigitte Bertele, Mark Meyer, Ben Redding y Dominic Redding, Maggie Perrin.
Esos eran fáciles.
Fräulein Misha Böder. Y 3 películas fuera de concurso, todas de recientísima producción. Entre los que se presentan fuera de concurso destaca la última obra de Volker, este ya es famoso, Volker Slodov,
sí.
Ulzan se llama la película. Rodada en condiciones muy difíciles en Kazajstán. Los documentales tienen un gran interés en esta edición, que es bien en versión original. Lleguen como, macho, ¿cómo me pones?
Alemania siempre ha sido tu especialidad. Tú eres aquí medio alemán.
Mira, primer festival, documental. Gegensus Aufruch del Filmmacher.
¿Y de
Reverse Shot Rebellion of the Filmmakers. Claro, esto es en
inglés.
En inglés, pues, claro. La rebelión de los directores, cineastas. De Dominique Wessely y Lauren Straub. Sobre el legendario Filmverlag der Autoren y Auge in Auge. Eine deutsche Filmgeschichte. All about German films. O sea, todo sobre las películas alemanas. De sí. Michael Alten y Hans Helmut Prinzler. Viaje en busca del descubrimiento de 100 años del cine alemán a través de célebres autores que describen las películas que más le han influido. Cine alemán que ya empezó con Murnau, ¿no? Yo creo, y bueno, y Weiner, ¿no? El Dr. Caligari.
Sí. Y antes.
Tiene. Buah. Qué ancestral, ¿no? Todo. Las cinco lecciones de cinema.
España empezamos con la salida de la Misa del Pilar, o sea. Que...
Sí, y la una muy temprana de España fue la Verbena de la Paloma, pues es de los 20.
Sí, bueno, la Verbena de la Paloma hay varias versiones.
Mal, la primera.
Pero ojo, hizo dos, digamos. Hablarás de la primera, sí, pero vamos, que hay antes, ¿eh? Que el cine empezó en el siglo XIX.
Sí.
El cine empezó en el siglo XIX, 1896, bueno, si no recuerdo.
Mira tú. Bueno. ¿Qué más? Las cinco lecciones de cinema, en colaboración con la Universidad de Pisa, serán impartidas por la actriz Ingrid Caven, primera mujer de Rainer
Fassbinder.
Fassbinder, la W no sé de qué.
¿Fassbinder se casó con una mujer?
Ya ves. Al principio sí, parece. Bueno, Fassbinder, sus películas y en la realidad, ¿no? Ya. Con el productor y director Michael Fengler, Peter Lilienthal.
Tío.
Das Autogramm.
Deja de hablarme.
Edgar Wright Heimat, Volker Schlondorf y Margaret von Trotta. Para poner con mayor fuerza el cine alemán, explica Felice Laudadio, y favorecer la eventual distribución en el circuito italiano de las películas seleccionadas, el acontecimiento se ha repetido en Roma del 21 al 25 de abril. O sea, lo van a hacer dos veces, fíjate. Pero con los de verdad, con actores ya, con
¡ay!
Me trabo. Es que
¡me aburro! No.
La próxima edición apostará por Francia. La próxima, los franchutes. Esa te toca a ti leerla, ¿eh?
En Málaga...
¿Te gustan mucho los hombres?
En Málaga apostamos por... Joder, de verdad. En Málaga apostamos por el cine español. Y allí están, además, Víctor Alvarado, Alejandro Chacón, haciendo una cobertura especial. Parecemos enviados especiales. Se lo voy a quedar el paso, pero no, están ahí viendo películas, entonces se puede hablar con ellos, que también de la peli. 11ª edición del Festival de Cine Español, que comenzó ya el 4 de abril y estará hasta el día 12. Hay una de las novedades es el Film Happening, una de las actividades que recoge la primera edición de Málaga Valley Happening. Digital Media Meeting, que es un encuentro entre la audiovisual y las nuevas tecnologías. Vamos, que básicamente va a haber unos ahí que se lo van a pasar de muerte los días 8, 9 y 10 de abril a bordo del crucero Vision Athena, que está atracado en el puerto de Málaga. Pero imagino que lo que harán será mover el crucero, ¿no? Empezó el festival con la película Todos Estamos Invitados. Ahí tenemos una crítica a la que estamos invitados a escuchar de Víctor Alvarado. Víctor Alvarado también nos ha invitado. La película es de Manuel Gutiérrez Aragón y trata, pues bueno, sobre...
Unos ETA cocineros,
y
¿no?
El País Vasco. ¿Eh?
¿Unos cocineros? ¿No trata de la cocina?
No, sobre ETA y el País Vasco.
¿Sí?
Sí, o sea, están las sociedades gastronómicas, digamos, del País Vasco, pero digamos, Oscar Jaenada hace de un etarra que pierde la memoria y luego está por aquí...
¿Y José Coronado?
José Coronado es un amenazado por ETA. O sea, que básicamente ahí está la premisa de la peli. Luego tenemos, pues hay una escuela del festival en colaboración con Masterclass y Cineforum. Y además es que habrá varias actividades en colaboración con la plataforma Solidaria Voces. Hoy en día todo el mundo es solidario. Zona Cine acoge la proyección de 6 largos y 25 cortos. Sabéis que Zona Cine es la parte pues un poco más de cine experimental dentro de lo que se puede decir experimental de Málaga. Film Happening, pues eso, recoge proyección de extractos de varias películas que están ya a punto de la luz. O sea, esto es como una especie de Cinema Paradiso, pero antes. Y luego, pues, que de hecho, las que se proyectaron un avance de las películas son Sexy Killer, Rivales y Prime Time. Y bueno, hay homenajes a Concha Velasco, Fernando Fernán Gómez, Mario Camus y Rafael Azcona. Y si queréis más, pues oís a Alex y a Víctor. Ya está. ¿Qué quiero oír de ti?
Yo tengo una duda.
¿Qué?
Profe. Que dice, los encuentros de Marsella son en Marsella,
sí,
Francia.
Muy bien. Son muy limpios porque tienen jabón de Marsella.
De cine sudamericano.
Sí, bueno, latino, ¿no?
Bueno, sudamericano.
No, porque también está Centroamérica y Norteamérica.
¡Qué quisquilloso! Pues
oye,
que
oye,
sí.
Que, americano, que, sí.
Pero no, y bueno, y sí, y por extraño que parezca, los 10, no sé si se refiere a los 10 o el décimo encuentro.
El décimo.
Más bien, ¿no?
Sí.
Décimo encuentro de cine sudamericano de sí. Marsella se acaba de clausurar con el triunfo del drama Cordero de Dios, de la Argentina, así, Lucía Cedrón.
Y al que el jurado les ha quitado el pecado del mundo, ¿eh?
Los responsables de este certamen organizado por Solidarité Provence y Amérique du Sud.
¿Ves? En todo, todo sitio está la solidaridad.
Del sur, tío. Del sur.
Sí.
Ha manifestado su satisfacción por el creciente interés del festival, tanto en el público como en la prensa. Que sí, tío. Sí, bueno, son todas las cosas, que todos son solidarios aquí. Esto, claro, lo del cine social, lo que yo me quejaba, pues es que claro, tiene que ser todo tema social, tema
es que tienes
derechos humanos y tema... Pues no, no tiene por qué. El juego oficial estuvo compuesto por Mireille Guéret, o como se pronuncie, actriz y directora, Cle Urbart, directora, Vladimir González Portales, ese es fácil, artista plástico y director, Jean-Jacques Surian, pintor, y Jean-Pierre Valoriani. Balogani. Un fotógrafo, que ahí se coló. Decidió otorgar el Colibrí de Oro de la mejor película Cordero de Dios por su simplicidad, su radicalidad, la destacada presencia de los actores, la manera como el guión mezcla íntimamente el pasado y el presente en un movimiento magnífico que es el amor. Declaraciones textuales.
Por todo, que le moló mucho.
El reparto es encabezado por Mercedes Morán, bueno, lo está porque la peli supongo que no morirá, sí. Y se estrena comercialmente el 17 de abril en Argentina.
¿A dónde van las películas?
Donde se desarrolla la película, que trata de la crisis económica del 2002, a la que una argentina, a la que debe volver una mujer exiliada tras la desaparición de su marido en los años 70 para negociar el secuestro de su padre, jo, macho, que es cabroso. El premio especial del jurado recayó sobre Tambo Grande, de Ernesto Cabellos Damián y Stephanie Boyd. Sí. Un documental peruano que fue destacado por el jurado y le dieron el premio especial, que tiene interés en porque recompensa aquí el trabajo de un largo aliento de los realizadores y alienta la difusión internacional de una película que comunica esperanza.
Bien.
Y también se llevó el premio jurado joven y del público.
Joder, pues gustó este, ¿eh?
Una mexicana de Juan Mora Catlett, Herendia Ikikurani. Ikikunari, joder, macho.
Sí, bien. No has dicho mal de todo, ¿eh?
Obtuvo la mención especial a la dislexia, no, de mención especial del jurado por su fuerza, su singularidad, su poesía y perseverancia para reconstruir vidas olvidadas. De verdad, estos no tienen...
Sí,
no, les mola hacer declaraciones, ¿eh? Y sacar...
Venga,
y
ya,
el mejor cortometraje fue Una muerte menor. Claro, pues eso fue corto. Si hubiera sido mayor, sería un largo. De Ana Paulina Castellanos Ávila, mexicana.
Lo que hay que hablar es de documentales.
Ah,
de documentales. Hay que hablar de documentales porque a ti te gustan los documentales. Y donde hay documentales, y seguro que hay documentales y sociales, es en Documenta Madrid, porque con 105 títulos de 38 países tiene que haber de todo.
Sí.
999 películas se enviaron a Documenta Madrid.
Uy.
A ver, ¿quién es el inútil que se quedó fuera de plazo a última hora? Porque es que, vamos, ya podrían haber sido mil. 570 largos, 429 cortos, optan a 73.000 euros en total de premios que dan esta edición. 53 cintas en la sección de creación documental, 19 largos, 34 cortos, 27 en reportaje documental, 25 en certamen nacional, 11 en largos y 14 cortos. Va a haber una sección Echando la vista atrás, que recupera con nostalgia el mayo del 68, en su 40 aniversario, y bueno, la movida y la etapa de transición social de la movida.
De transición.
De los 80, la movida. De eso que como fueron aquí al Palacio de los de Mónaco, recuperamos la movida. Habrá un también pues dedicado una sección al universo conceptual de Harun Faroqi, cineasta y ensayista alemán. Luego tenemos, que es contemporáneo de Herzog, Benders y Fassbinder, pero que iba un poco más bien por su lado. Tenemos también un homenaje a Antonioni, habrá a Nicolás Philibert, el de Ser y Tener y que era hecho Regreso a Normandía, y a Martín y Osa Johnson. Pantalla latinoamericana, también habrá documentales latinoamericanos sociales, no, latinoamericanos simplemente. Dice Latinoamérica, recordemos que es Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, que incluimos a México. Sí. Pantalla árabe, pues para el documental árabe contemporáneo, y Elegías íntimas, que es un ciclo de documentales que recorre la historia del cine desde sus orígenes hasta la actualidad.
Hasta su muerte. Ah, hasta la actualidad. No. Esa es buena pregunta, ¿eh? ¿Dónde van las películas cuando mueren?
Pues a la filmoteca. Sí. En la filmoteca guardan normalmente todas las copias. Lo que pasa que
antes, no han muerto, tío.
Antes se hacían una o dos copias y se proyectaban durante un año, dos, tres, lo que fuera. La vida de Brian creo que es la que tiene el récord, que estuvo 3 años seguidos en pantalla. Pero que...
¿Cómo? Es que en lo anterior no te escuchaba, o sea, de proyección, bueno, en cines.
Sí, sí, sí. Cuando se terminan las películas se iban a la filmoteca para que la filmoteca las archive.
¿Y la que más el problema, tiempo estuvo en proyección?
La vida de Brian, sí. El problema es que hoy en día, como se lanzan las películas como hasta con 400 copias, las distribuidoras se las quieren endosar a la academia, a la filmoteca, pero la filmoteca dice que con una les basta, con lo cual con las otras quedan lo que quieran. Entonces, pues bueno, hay unas que terminan quemando, lo que sea, y por eso dicen que el cine digital es más ecológico, porque esa es otra, está solidario y ecológico, pero de eso, de la ecología hablaremos.
Pero podían regalarlas, tío,
otro día.
Subasta o una, no sé.
¿Quién las compra? Pequeño.
No, bueno, regalarlas en ese caso.
Hay algunos que hacen ediciones especiales con fotogramas. Por ejemplo, hicieron una edición especial de Cinema Paradiso con
fotogramas. Es un objeto de coleccionista.
Ya, vamos. Pero es que...
No, hombre, según no, la película, claro. De
no te renta. Primer... No te renta de toda la infraestructura que tienes que hacer para todo eso y demás. O sea que...
Ah, mira, si yo no, la, pues, las dejo aquí estos días. Quien quiera venir no, por ellas, que el resto se queman.
Te aburres tú mismo hablando. Vale, que ya sí. Cerramos la noticia, que esto ya es muy largo.
¿Y dónde va un programa de cine cuando muere?
No, ninguna, porque es eterno. Porque es que siempre está en el archivo. Esto es... hemos inventado la inmortalidad. hasta que se muera Internet, pero bueno. Que no morimos, que nos resucitamos la semana que viene, digo yo. Al Santiago Baena. Adiós.
Y adiós a ti y a todos.
Eso.
Hola a todos, soy Elvira Mínguez y mando un saludo enorme a Radio Cine.